Y hoy, sobre todo, bueno, todas las miras puestas en Estrasburgo, ¿eh? No solo las nuestras, sino las de prácticamente toda la prensa, la editada aquí en Euskal Herria y la de la prensa española. No hay más que echar un vistazo a las portadas de hoy. Un tema que vamos a tratar en la tertulia y para eso, bueno, pues vamos presentando a los tertulianos que tenemos, a los colaboradores que tenemos hoy con nosotros. Está, como todos los lunes, Enrique Martínez, en los estudios de Donostia. Egunon, Enrique.
Egunon, Jonmi, egunon, guztioi.
Egunon, y tenemos ya a través de la línea telefónica, por un lado, a Marian Beitialarrangoitia, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Y a Jesús Zaballos, egunon, Jesús.
Egunon.
Bueno, lo decía ahora mismo, hoy toda la atención bueno, puesta en Estrasburgo, en esa sentencia definitiva sobre el caso de Inés del Río, la doctrina 127/2006, y os quería preguntar sobre la trascendencia, la importancia que dais vosotros a la sentencia que pueda llegar hoy, y bueno, ¿qué sentencia esperáis? Enrique, si te parece, empiezo contigo.
Bien, muy bien, me parece bien. En primer lugar, decir que por mucho que tengamos la sentencia definitiva aquí y tengamos, seamos optimistas, la situación es triste, ¿no? Es triste porque vamos, lo que se ha estado es causando un dolor, causando un daño absolutamente innecesario, impertinente y gratuito y a muchísimos presos y por lo tanto eso va ahí de partida. En segundo lugar, entiendo que no puede ser de otra manera que la sentencia sea favorable a los derechos humanos, me parece a mí. Y en cuanto a la importancia, pues mira, le doy la importancia en el sentido de las personas que están sufriendo esta doctrina y que están pendientes de esta sentencia para salir de esa situación injusta en la que se encuentran. Pero en cuanto a términos generales, pues tampoco le doy tanta importancia porque el gobierno del Estado, el gobierno del Reino de España, se va a ver obligado a respetar los derechos humanos, a dar un paso, pero por obligación y por la fuerza, no porque tengan interés ni pretendan avanzar en la resolución del conflicto, de la paz y la normalización.
Bueno, esa es la opinión o la trascendencia que le das tú, Enrique, Jesús, sí. Marian.
Bueno, yo soy de la opinión de que hay motivos para estar confiados en que la segunda sentencia y la definitiva venga a ratificar lo que dijo la primera hace ya meses. Pero es verdad que, teniendo en cuenta, como decía Enrique, que hay numerosas familias que vienen sufriendo, algunas más tiempo, otras hasta casi 7 años, este castigo añadido, esta doble sentencia sobre sus seres queridos, pues hay que ser cautelosos. Y hay que tener en cuenta que todos esos sentimientos y todas esas realidades están ahí y no se pueden obviar y, por tanto, tampoco es cuestión de mostrarse más esperanzados de lo que cabe. Y me explico. Yo, aunque esté confiada en que esa sentencia se vaya a producir en esos términos, es verdad también que hay que tener en cuenta cuál es la actitud que ha mostrado el gobierno español para con esta cuestión. Nos ha hablado insistentemente en los últimos meses, a raíz del recurso que interpuso, de ingeniería jurídica, de hacer lo que sea para no cumplir el fallo, aunque sea obligación suya cumplirlo y aunque siempre se nos presente, y así debería de ser, como garante del respeto de la ley, se nos ha dicho por activa y por pasiva que se hará toda la ingeniería jurídica posible para que eso no sea así. Y en las últimas horas hemos sabido también que el Gobierno le gustaría una sentencia lo más ambigua posible para poder frenar su aplicación. Por tanto, cautelosos en ese sentido, en el sentido de que hay muchas personas que están esperando a esa sentencia y que se pueden encontrar con que, aun siendo favorable, la aplicación de la misma en los términos que deberían de darse no sea la que quieren, ¿no? Y además, es verdad que hay que esperar a cómo se redacta esa sentencia porque no es solo un sí o un no, es algo más complejo que todo eso y la sentencia tendría que estar escrita de una forma clara y nítida que obligue al Estado español a precisamente respetar los derechos humanos, porque no olvidemos que la primera sentencia decía precisamente eso, ¿no? Que si algo hace la doctrina, la mal llamada doctrina Parot, es conculcar derechos básicos de las personas presas porque les aplica una normativa o una interpretación de la ley con carácter retroactivo, algo que en cuestiones jurídicas es básico que no se puede hacer, ¿no? Por tanto, yo creo que sí podemos ser de alguna forma confiados en lo que vaya a pasar, pero cautelosos en qué va a suponer esto en la práctica, más allá de lo que se está diciendo, ¿no? Habría que ver con más detalle qué es lo que va a decir la gente.
Jesús, visto lo visto, leído lo leído en la prensa estos últimos días y escuchar las reacciones que hemos escuchado, sobre todo por parte del gobierno español, ¿tú qué esperas hoy desde Estrasburgo?
Pues la verdad que todavía conocer, sí entiendo que a lo mejor se repite la sentencia anterior de en relación al fallo que tuvieron en relación a la doctrina Parot. Pero sí que lo que espero es del gobierno es que el respeto a las sentencias judiciales. Nos guste o no nos guste lo que diga el tribunal, creo que el Estado español tiene que respetar la sentencia que se haya dictado. Tanto sea gustoso del Partido Popular o de los ministros Gallardón o Fernández Díez, que son los que van a salir, a comparecer en rueda de prensa para explicar el alcance de la sentencia, creo que tienen que tomar la decisión de respetar lo que dicen los tribunales, respetar lo que ya hemos venido hablando otras veces en la tertulia, la separación de poderes, y respetar lo que nos ha dicho la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Bueno, yo y la prensa española, no sé si habéis tenido oportunidad de ver las portadas, pero bueno, utiliza todas las armas posibles y todos los argumentos en cursiva, lo va a poner posibles para, de alguna manera, presionar al Tribunal de Estrasburgo. A veces, por ejemplo, el horror que Estrasburgo quiere perdonar, y bueno, toda una portada dedicada a un atentado de ETA, y la razón también, el PSOE colocó a López Guerra, tras pactar con ETA, derogar la Parot. Bueno, López Guerra es el único juez español, si no me equivoco, que está en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y que votó, bueno, pues a favor de la denuncia que había interpuesto, bueno, pues la abogada o los abogados de Inés del Río. Lo dicho, la presión por parte del gobierno español y de algunos sectores de la derecha española es muy fuerte.
Yo diría más, yo diría que la prensa española se ha alineado claramente en los últimos meses a favor de la doctrina Parot y está intentando contribuir a difundir, sobre todo en la sociedad española, un miedo a no sé qué cumplimiento de la ley, que no es más que cumplir la ley como estaba establecida hasta ahora. No es en absoluto dejar de cumplir la ley para con esas personas presas. De alguna forma intentando ocultar que lo que se estaba haciendo aplicando la doctrina Parot era una interpretación en negativo que suponía una doble condena sobre las personas presas. Yo creo que la prensa ha tenido un papel a destacar en los últimos meses y evidentemente hoy no iba a ser menos, tampoco lo ha sido menos a lo largo del fin de semana. Y sobre el juez español, yo quisiera apuntar simplemente que no representa al Estado español en ese tribunal, en el Tribunal de Estrasburgo. Por tanto, no, su función en el mismo no es ni responder, ni avalar, ni garantizar los derechos del Estado español ni del Gobierno, sino que simplemente es hacer una interpretación de si se está ajustando a norma y a derecho la aplicación de la doctrina Parot. Y parece ser que en su primer fallo al menos votó en contra de los intereses del gobierno español, pero es que tampoco su función es defenderlos. Yo creo que eso hay que aclararlo también.
Enrique, creo que querías tomar la palabra.
Sí, que lo que ya no solo desde el punto de vista de los derechos humanos, las situaciones y las tragedias familiares, sino simplemente desde un punto de vista estrictamente formal y de técnica jurídica, la doctrina Parot o lo que es la interpretación retroactiva en perjuicio de los reos, de las personas presas, no se sostiene. O sea, por eso digo que en cuanto a la ratificación de la sentencia, creo que podemos estar confiados. Y ahora tiene razón Marian en el sentido de que si no tiene una redacción suficientemente clara, suficientemente imperativa para el Estado español, probablemente los casos de personas presas queden en manos de la justicia española para que apliquen la sentencia de la Gran Sala del Tribunal de Derechos Humanos, y la verdad es que la justicia española es muy poco de fiar. Es muy poco de fiar y ya no solo la ingeniería jurídica del gobierno, sino los propios jueces de vigilancia penitenciaria, las propias audiencias, pues es posible que en algunos casos pongan impedimentos, pongan palos en la rueda, pongan de la aplicación de esta doctrina que confiamos que será de la Gran Sala del Tribunal Supremo Europeo de Derechos Humanos, pero no solo eso, sino que eso ya significará que los poderes fácticos, díganse de la justicia, díganse del gobierno o díganse de la propia prensa y medios de comunicación, quieren mantener una situación de guerra, de conflicto, viven mejor habiendo conflicto, están más cómodos sin resolver la situación definitiva en Euskadi y probablemente no apuesten por una paz definitiva y una normalización en nuestra sociedad.
Bueno, y os parece que una... Esto es especular, porque no tenemos la sentencia aún. La conoceremos a las 11:30 de la mañana, que es cuando el presidente de la Gran Sala da a conocer las consecuencias. Evidentemente no todo el fallo, pero las consecuencias. Bueno, por lo menos sin mucho detalle, pero dirá cuál ha sido la consecuencia principal de la sentencia que han tomado en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Si es favorable a Inés del Río, ¿os parece que, Jesús, comienzo contigo, os parece que esa sentencia sería un espaldarazo para el proceso?
No, yo creo que no es un espaldarazo. Yo creo que directamente estamos en un proceso en el cual todos tenemos que poner nuestro granito de arena, y esto es un granito de arena que no es que lo pongan voluntariamente, sino que es hacer cumplir una ley. Y es lo que dice la sala del Tribunal Europeo. El cumplimiento, si sea a favor o en contra de los derechos humanos, y en este caso es de los presos, no solo de ETA, sino pues de GAL, de Grapo e incluso de violadores, que también se les está aplicando la doctrina Parot. Por lo tanto, no creo que es en concreto con el proceso de paz que estamos viviendo en Euskadi, sino que es en general una decisión importante para la justicia española, que tendrá que decidir los jueces españoles cómo tendrán que aplicarlo y cómo tendrán que tomar las decisiones para que esto pues no vuelva a ocurrir en el caso de que sea favorable la sentencia a Inés del Río.
Es verdad, como dice Jesús, que el hecho de que se vaya a dar esa sentencia, aunque fuera favorable, va a ser de alguna forma algo que obligue al Estado español. Está claro que el gobierno español no está mostrando voluntad, no ya de participar en un proceso que nos lleve a la paz y a la normalización, sino incluso no está mostrando voluntad, como decía anteriormente Enrique, ni siquiera de aplicar los derechos humanos elementales. Porque yo quisiera recordar que, al margen de que hubiera o no un proceso abierto, los presos como tales tienen derechos, derechos más allá de la privación de libertad, y hay una serie de derechos que se les están conculcando hace ya muchos años, porque se les están aplicando medidas excepcionales exclusivamente para ellos, que vulneran esos derechos de una manera sistemática. Por tanto, es verdad que eso es así, pero también es verdad que supondría, aunque fuera de forma obligada, el inicio de alguna forma en el cambio de la política penitenciaria, que tiene que dar muchísimos más pasos más allá de la doctrina Parot, no cabe duda, y que además seguramente vendrá más de la mano de lo que la presión de la sociedad vasca pueda hacer que de lo que los tribunales vayan demandando. Al menos yo no creo que las medidas de excepción que se aplican a los presos se vayan a superar porque Estrasburgo diga esto ahora o porque en un futuro diga otras cosas. Yo creo que es la sociedad vasca la que le tiene que demostrar, y la que le está ya demostrando de una forma mayoritaria, que en este nuevo tiempo no ha lugar, antes tampoco, pero ahora aún menos, la conculcación de derechos de los presos. Y yo, la verdad es que mi confianza está más ahí, pero es verdad que aun siendo una sentencia que la va a tener que acatar de forma obligada y a disgusto, es verdad que puede ser un inicio también para que, bueno, se vayan dando pasos para dejar de lado y desactivar todas esas medidas de excepción que a día de hoy siguen en activo, ¿no?
Bueno, si me dejáis, voy a cambiar de tema. Bueno, también decir a los oyentes que a partir de las 11 de la mañana aquí en InfoZazpigratia haremos un programa especial de seguimiento, minuto a minuto, de esa sentencia que conocemos a las 11:30, y también recabaremos opiniones y un análisis, lo he dicho, en ese programa a partir de las 11 de la mañana aquí en Cale Gorrián. Otro tema que quería poneros encima de la mesa, yo creo que también está relacionado evidentemente con el proceso, es el derecho a decidir, y ese, en este caso, la propuesta que lleva haciendo ya unos meses el Partido Nacionalista Vasco, porque hoy el Grupo Vocento publica una entrevista realizada a Iñigo Urkullu, al lehendakari de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, y por ejemplo, bueno, destacan en el diario Vasco, en el caso del diario Vasco, un unas declaraciones, una afirmación relacionada a ese nuevo estatus del que habla el PNV. Bueno, dice: el pacto para el nuevo estatus debe sumar sentimientos de pertenencia diferentes. Marian, sobre la propuesta del nuevo estatus del PNV y estas declaraciones, esta entrevista de hoy, no sé si has tenido oportunidad de leerla, pero sí, que me imagino que tendrás una opinión sobre esta propuesta del PNV, sobre del nuevo estatus político para Euskal Herria.
Sí, no, bueno, no he tenido oportunidad de leerlas, pero van en la línea de lo que venimos oyendo en las últimas semanas y que no terminan de mostrarnos a las claras qué es lo que el Partido Nacionalista Vasco le está proponiendo a la ciudadanía vasca. Hoy nos dicen el 2015 de nuevo estatus, mañana nos hablan del 2020, continuamente están haciendo, están mirando a Madrid y está más el interés en Madrid que en lo que Euskal Herria vaya a decir, cuando desde Euskal Herria Bildu les proponemos no ya un documento cerrado, sino una hoja en blanco para que como pueblo unamos fuerzas y veamos cuál es el camino que necesitamos para tener mayores cotas de soberanía, rechazan, incluso si escuchamos las declaraciones del señor Ortúzar, llegan incluso a burlarse de propuestas que nos parecerán mejor o peor, pero son serias. Al menos nosotros las hacemos con absoluta seriedad. Y, por tanto, creo que, sobre todo, el Partido Nacionalista Vasco lo que está haciendo es mirarnos. Y lo que no está haciendo y hablando claro es de cuál es su oferta real y de cuál es su propuesta real, que tarde o temprano la va a tener que concretar, o que si no habrá que hacerle concretarla, pero que a día de hoy es un intento de hacernos ver que son soberanistas cuando llevamos décadas queriendo verlo en la práctica, queriendo verlo en medidas concretas, y de alguna forma pues parece que el gobierno de Urkullu ni siquiera nos va a llevar a las épocas de Ibarretxe, ni siquiera plantea cuestiones parecidas a las que plantea Ibarretxe, que es de alguna forma pues lo más avanzado que hayamos podido tener en propuestas por parte del Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Por tanto, yo creo que de poca claridad, todo muy enfangado en lo que proponen. Y bueno, por nuestra parte la respuesta está clara, nuestra mano tendida para trabajar conjuntamente si la voluntad es real, pero si ese nuevo estatus pasa por dar por bueno el actual estado de las cosas y por limitarnos a la autonomía actual, que ha quedado corta, a todas luces corta hace ya mucho tiempo, pues nuestro no más rotundo. Si es para superar las cotas de soberanía y para hacer nuestra propia vía, la propia vía vasca, para ver cuál es la vía que necesitamos, lo acordemos entre todos como vascos para hacer frente al futuro, entonces nuestra mano seguirá tendida. Por tanto, yo creo que lo primero que debería hacer el Partido Nacionalista Vasco es aclararnos qué es lo que realmente está proponiendo y no decirnos un día una cosa y al día siguiente la contraria.
Sí, Jesús.
Ah, bueno, mira, en parte comparto con mi compañera Marian en que ni el Lehendakari ni el Partido Nacionalista Vasco saben ni lo que quieren. Cada día están hablando de una cosa diferente, pero creo principalmente que estas declaraciones que hace el Lehendakari van dirigidas a tender la mano principalmente a EH Bildu. Yo, después de haber firmado un pacto sobre fiscalidad y acuerdos puntuales con el Partido Socialista, lo que parece, lo que quieren dejar ver en la sociedad y principalmente a EH Bildu es que siguen siendo nacionalistas y que pueden llegar a alcanzar un acuerdo en relación al estatus político del País Vasco con ellos sin ningún problema. Yo creo que por eso es un llamamiento a EH Bildu, decirles: aquí estamos para poder trabajar juntos con el tema de la independencia del País Vasco, y aunque hayamos firmado pactos o acuerdos puntuales con otras formaciones, con vosotros queremos llegar a un acuerdo en relación a Euskadi. Pero claro, realmente van lanzando globo sonda en relación a propuestas sin determinar el qué es lo que quieren realizar, y por eso es lo que vuelvo a decir, sin leer todavía lo que ha dicho el Lehendakari en el Diario Vasco, en el Correo, sí que por lo que hemos escuchado en el Parlamento, tanto Marian como yo, deducimos lo mismo, cada vez van cambiando de criterio, cada vez van diciendo cosas nuevas sin determinar realmente qué es lo que quieren.
Enrique.
Bueno, yo estaba pensando decir que estos son capaces de decir una cosa y su contraria en el mismo momento, pero no, yo creo que ni siquiera eso. Es que no tiene contenido ninguno la declaración de las declaraciones. No, yo no he leído la prensa esta mañana, ¿verdad? Pero en términos generales, las declaraciones del PNV en relación al nuevo estatus. Hay dos posibilidades o dos opciones. O optamos por la soberanía, no más soberanía, no, no, por la soberanía de nuestro pueblo, de nuestra sociedad, o optamos por no, y por una estructuración del Estado más o menos centralista, con más o menos transferencias, pero bueno, un marco similar al de hoy, que vemos fracasado, sobre todo. En el caso de que verdaderamente el PNV optara por una verdadera nueva situación, por la soberanía, por la independencia, llamémosle como sea, por iniciar ese proceso, pues debe decirlo a las claras. No puede tener a la ciudadanía en un sí es, no es, y debe decirlo a las claras, o bien, si no lo quiere, decir lo contrario, y a partir de ahí la sociedad tomará sus consideraciones, y desde luego EH Bildu estará en un caso dispuesto a colaborar y a trabajar conjuntamente con ellos, y en otro caso pues no, pero deben decirlo. Hasta que no lo digan, no solo están ellos en un marasmo, sino que nos tiene a toda la sociedad de Euskal Herria pues en una situación más o menos de provisionalidad.
Bueno, está claro que el Estado, perdona, Marian, está claro que el Estado está en una estrategia de recentralización, eso parece evidente. ¿Se van a ir reclarificando las posturas poco a poco?
Yo iba a decir precisamente que, aunque es verdad que Jesús y yo coincidíamos, y insisto, coincido también con él en lo que acaba de decir, él hablaba de, pese a hacer acuerdos puntuales con otras formaciones, que de alguna forma el mensaje va dirigido a Euskal Herria Bildu, ¿no?, si no lo he entendido mal. Yo diría que el acuerdo suscrito por PNV y PSI, al que posteriormente se sumó el Partido Popular, no es un acuerdo puntual. Yo creo que es un acuerdo de legislatura no declarado, y creo que tiene mayor trascendencia en lo que al tema de la soberanía se refiere de lo que se quiere hacer entrever, ¿no? Y de alguna forma yo decía que el PNV marea, pero seguramente porque realmente tiene muy claro, o al menos así nos lo está demostrando en la práctica, que su interés está más en acordar con Madrid que en acordar entre vascos, y eso es lo que nos está demostrando a día de hoy, porque al hilo de lo que decías tú mismo, yo, Miquel, está dándose una actitud recentralizadora por parte del Estado, la agresión a nuestros derechos, a los derechos de la clase trabajadora, a los derechos de los vascos en general, son constantes y diarios, desde la reforma laboral, la LOMCE, podríamos poner las pensiones, un sinfín de ejemplos, y ante eso no cabe duda de que nos toca responder como pueblo, decidir entre todos cuál es esa respuesta, pero hacerlo de una forma contundente, no únicamente cada partido por su lado, sino como país, ¿no? Y el Partido Nacionalista Vasco no está mostrando voluntad para ello, muy probablemente porque prefiere seguir en sus acuerdos particulares y, bueno, discretos o silenciosos con los partidos, en lugar de en hacer apuestas de país como tal, ¿no? Y yo creo que ahí está, de alguna forma, la apuesta del Partido Nacionalista, que de alguna forma, de vez en cuando, quiere maquillar, dándonos a entender que no está su mirada en Madrid, que está aquí y que las cosas las quiere de otra manera, ¿no? Cuando con sus actuaciones está constantemente mirando más a Madrid que a la realidad que tenemos aquí, cuando sabe a ciencia cierta que su base social y sus votantes mayoritariamente preferirían otro tipo de acuerdos. Pero la realidad se le lleva por un lado y de vez en cuando con las declaraciones intenta hacernos ver otra cosa. Ojalá el tiempo me quitara la razón, nos quitara la razón a nosotros y realmente tuviera una voluntad real. Eso en todo caso lo tendríamos que ver en la práctica, ¿eh? Y ojalá en la práctica nos llevara a otro sitio. Pero yo de momento a los hechos me remito y los hechos me demuestran otras cosas.
Jesús, por alusiones.
No, simplemente decir que en relación al pacto, el pacto lo veremos, Marian, ahora, con los presupuestos del gobierno vasco, a ver si cumplen o no cumplen, veremos si es un pacto de legislatura o no es un pacto de legislatura. El camino se va viendo cuando se va andando, y en principio todavía nosotros hemos acordado, de hecho, un pacto de país, porque un pacto de país no es solo hablar sobre la soberanía o no de un territorio, no es solo hablar si consideramos trabajar por la independencia o por hacer un referéndum en el País Vasco, no. Un pacto de país es con lo que está hablando, lo que también ha dicho Marian, el trabajar por los trabajadores, por nuestras pensiones, por la educación, por la sanidad, por todo, por paralizar todos los recortes que estaba planteando el Partido Nacionalista Vasco. Eso sí que es un pacto de país, y eso es lo que ha alcanzado, o lo que pretende alcanzar, y lo veremos ahora en el trabajo que vamos a hacer en presupuestos, el Partido Socialista con el PNV. Por lo tanto, sí que tenemos que dejar que la sociedad vasca decida, pero que decida en lo que está, en lo que tiene que decidir y lo que es más para nosotros, lo más importante, el día a día de nuestros ciudadanos. Esa sanidad que cada vez están siendo recortadas mujeres que no tienen, que tienen problemas para hacerse la mastectomía o para hacerse las pruebas del cáncer. No vamos a jugar con la sanidad, con la educación, con las cosas más importantes de nuestros ciudadanos. Eso es lo prioritario para el Partido Socialista. Yo creo que eso es hacer un pacto de país, que es lo que hemos intentado.
Bueno, pues tenemos que dejarlo porque se nos ha echado el tiempo encima. La próxima vez, porque la verdad es que hay mucho que batir sobre ese pacto PNV-PSOE y al que se suma el Partido Popular, tendremos más tiempo para hablar sobre ese pacto. Además, bueno, como decías, Jesús, a medida que avancen las semanas y los meses, iremos viendo, bueno, pues hasta dónde llega esa firma y ese pacto, y lo seguiremos debatiendo, ¿eh? Marian, Jesús, Enrique, mi esker, hasta la próxima semana.
Soy Agur.
Mi esker, soy.